Bienvenidos a Efemérides Sefardíes. Hola, Alex.
Hola, Raquel.
Hola a todos ustedes. Ya saben que es un programa en el que nos basamos en las investigaciones de Esther Rubio e Isaac Ben Abraham del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León, en cuya página web www.sefardíes.es pueden ampliar la información que ahora les ofrecemos comenzando con el día 29 de enero de 1860.
Ese día nace en Taganrog, en Rusia, Anton Pavlovich Chejov, conocido como Anton Chejov, que fallecería el día 15 de julio de 1904 en Badenweiler, en el Imperio Alemán. Médico, escritor y dramaturgo ruso, conocido entre otras por sus obras Tío Vania, Las tres hermanas o El jardín de los cerezos. A diferencia de muchos de los grandes de la literatura rusa, Chejov se opuso firmemente al antisemitismo. Fue partidario de Alfred Dreyfus, declarando públicamente su inocencia y apoyando a Émile Zola cuando le defendió. En el momento en que su amigo y colega literario Alexis Suvorin atacó a Zola como un agente de los judíos, Chejov rompió con él su relación, tanto personal como profesional.
La Guerra de los 30 años y el día 30 de enero de 1648.
Ese día y tras 4 años de negociaciones, se firma el Tratado de Münster, que marca el final de la revuelta de 80 largos años de Holanda contra el dominio español. Este tratado, que pone fin a la conocida como Guerra de los 30 años, como bien decía Raquel, hace referencia a mediadores y a árbitros y expresa en varias ocasiones el deseo común de las partes de actuar con templanza ante futuros conflictos y garantiza la independencia de los Países Bajos, por lo que la comunidad judía de dicho territorio, que en gran parte eran sefardíes huidos de España y Portugal, podría respirar tranquila.
Un nuevo episodio de la historia de los hispanojudíos, el de el día 31 de enero de 1389.
Según capítulos acordados en la Asamblea Plenaria en la Sinagoga Mayor de Huesca, se regula básicamente la percepción de impuestos, arrendados por periodos anuales, que constituyen los principales recursos financieros de la comunidad, entre los que se sistematizan el cabezaje, capitación o talla personal, el brazaje, rentas de trabajo y actividades profesionales, rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, la mercaduría, compraventas, y el forniment, adquisición de bienes de consumo.
¿Qué sucedió el día 1 de febrero de 1407?
Pues ese día, ante la manifestación de Antonio González de que en la judería de la ciudad de Murcia había abundancia de armas y, por el contrario, las gentes de Murcia no tenían armas para ir al servicio del rey, los regidores ordenaron al alguacil mayor que se personase a la judería para recoger el mayor número de ellas y entregarlas a los que no las poseían, pero que tomara buena nota de los fiadores para, al regreso de servir al rey, devolverlas a sus dueños.
Ahora con la Iglesia hemos topado, mejor dicho, con la Inquisición.
Sí, el día 2 de febrero de 1654... 22 meses después de haber sido detenidos en Madrid, Fernando Montesinos y su esposa, doña Sefarina de Almeida, son reconciliados por la Inquisición en un auto particular celebrado en la iglesia de San Pedro de Cuenca. Junto a ellos, en este auto particular, salieron otros 12 judaizantes, entre los que figuraban importantes hombres de negocio y asentistas portugueses como Francisco Díaz Méndez Brito, Diego Acosta Blandón y su esposa.
Nos situamos ahora en el día 3 de febrero de 1917.
Tal día, tropas británicas ocuparon Bagdad, Irak, y liberaron a los judíos oprimidos que vivían allí, los cuales habían sufrido torturas, extorsiones y reclutamientos obligatorios por el gobierno turco. Los judíos establecieron ese día como una fecha a celebrar y la declararon una festividad, el Yom Nes. Su libertad duró hasta 1929, cuando los ingleses garantizaron la independencia de Irak y se prohibió todo tipo de actividad sionista.
Los judíos y Ricardo Corazón de León.
Ese día 4 de febrero de 1194, Ricardo Corazón de León es liberado del cautiverio al que le había sometido Leopoldo V de Austria, poco después de la Navidad de 1192, a cambio de un rescate monetario, al que los judíos fueron obligados a contribuir con 5.000 marcos, el triple al que fueron obligados sus compatriotas cristianos. Cuando fue coronado rey de Inglaterra el día 6 de julio de 1189, se olvidó de lo que debía a los judíos, excluyéndoles de la ceremonia, y al extenderse por Londres el rumor de que había ordenado asesinar a los judíos, la población de esta ciudad comenzó una masacre, asesinándolos, saqueándolos y quemándolos vivos. Sus casas fueron incendiadas y muchos de ellos bautizados a la fuerza. Algunos buscaron refugio en la Torre de Londres y otros pocos lograron escapar. Entre otros fue asesinado Jacobo de Orleans, uno de los judíos más considerados de su época.
Y con esta trágica efeméride terminamos las de esta semana. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo programa.